Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 19 de noviembre. Estamos iniciando nuestro segundo día en Sumas con un contenido. Mire, esta mesa está llena de información, pero quiero darle antes la bienvenida a nuestra querida audiencia y también a mi querido Santiago Sicard, que me acompaña el día de hoy. Hoy estamos como en los inicios, usted y yo, Santiago.
Sí, pero estamos muy contentos. Porque Rosy no está acá por razones muy positivas que yo creo que ella les contará en su debido momento. Próximamente les estará contando de qué se trata, pero alégrense por ella, manden buenos deseos, que todo va bien por acá en Sumas y con nuestras coproductoras avanzando y por supuesto nuestros colaboradores. Hoy de hecho tenemos un colaborador que hace un tiempito no venía, hace 15 días no estaba por acá, pero que siempre le gusta hablar de temas que sabemos que para ustedes son bien relevantes e interesantes. Y Beth, ¿qué te parece si pasamos de una vez a nuestra agenda para hoy? No le demos largas a las finanzas y empecemos a hablar de esos tópicos que afecten al bolsillo de nuestra audiencia.
A mí me parece muy bien, Santiago. Vamos a comenzar con los factores y vamos con el Dow Jones, que cae más de 300 puntos ante la escalada bélica entre Rusia y Ucrania.
Por su parte, Christine Lagarde insta a Europa a aunar recursos para prioridades comunes.
Y seguido vamos a hablar de Xi Jinping, que ofrece amistad a Estados Unidos y advierte sobre ciertos límites.
Posteriormente ya nos venimos a la República Dominicana, donde experto advierte de la situación financiera de las EDES y señala que parece ser insostenible.
Y para cerrar vamos a hablar de Abinader, que inaugura Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón. Vamos a ver qué es eso, Santiago.
Luego de los factores del día vamos a conversar a fondo. Esta noche, como
seguido,
les conté. Sí, dime, viene Pablo García, ¿verdad? Que va a entrevistar a Esteban Darling, quien es un emprendedor y fundador de Honest, y quien nos hablará desde la práctica ya sobre la importancia de conversar con los clientes potenciales. Va a estar bien interesante. Vamos a sacarle el jugo a Pablo y a Esteban.
Bueno, Santiago, mire la estadística. Vamos a hablar de préstamos, pero son los préstamos del Banco Agrícola. Y vamos a ver qué sucedió de enero a septiembre con estos préstamos en el país.
Como ya viene el Black Friday, aquí no nos cansamos de darles recomendaciones para que ojalá las anoten y las tengan en cuenta. Es muy importante eso. Acuérdense que no solo hay que tener inversiones inteligentes, ahorro inteligente, sino gastos inteligentes. Así que hoy, en el orden no altera el resultado, les daremos consejos adicionales para que aprovechen las ofertas en el Black Friday que próximamente viviremos en el mundo entero.
Mira, como todos los martes, para nosotros es un honor, un placer tener a Catalina Gutiérrez. Y hoy Catalina nos trae a Juliana Estafil, que nos cuenta sobre el Banco de Alimentos.
Y finalmente, ya saben ustedes, no nos vamos de Sumas sin la frase a recordar. Hoy hablando, infortunadamente, con tantas guerras y tantas cosas, pues teníamos que hablar un poquito de eso. Así que les vamos a hablar de dos guerreros muy poderosos en la vida. No se lo vayan a perder, sigan con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día hablando del Dow Jones, que esta mañana abrió con 317 puntos a la baja, es decir, casi un 0.75% por debajo, mientras que el Standard & Poor's también retrocedía cerca del 0.55%. Los grandes índices de Wall Street vienen de una jornada mixta de ayer lunes y el Nasdaq Composite, con una gran presencia de empresas tecnológicas, ganó el día de ayer un 0.6%, rompiendo una racha de 4 días de pérdidas, mientras que el Standard & Poor's también sumó el día de ayer lunes 0.4%. Sin embargo, en la mañana de hoy, el Dow Jones se desmarcó de esa tendencia y presentó su primera baja de 55 puntos, cerrando un negativo por tercer día consecutivo, tras la euforia postelectoral que llevó al índice a máximos históricos de 44.405 puntos en el intradía. Parece que los ánimos comienzan a enfriarse y especialmente las preocupaciones sobre la trayectoria futura de recortes de tipos de interés, dada la solidez de la economía y del mercado laboral norteamericano, comienzan a generar incertidumbre en el mercado. El señor Andrews Limon, quien es el director del equipo de asesores de renta variable de Morgan Stanley Investment Management, señaló, abro comillas, el mercado ha estado en una tendencia alcista debido a una economía fuerte, la continua reducción de las tasas por parte de la Reserva Federal y las sólidas ganancias del tercer trimestre. El mercado está bien preparado para las acciones y los inversionistas no van a ver el retroceso que desean, dijo él. Hoy en el mercado pesan, sin embargo, las tensiones por la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia podría considerar el uso de armas nucleares si fuera objeto de un ataque con misiles convencionales que fuese apoyado por una potencia nuclear. Esta amenaza llega después de que Estados Unidos permitiera que Ucrania disparara misiles de largo alcance de fabricación estadounidense hacia Rusia. El índice de volatilidad del CBOE ha llegado a subir brevemente a su nivel más alto desde las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Vamos a ver qué ocurre entonces con los mercados y con las guerras.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y ella dice que Europa debe aunar sus recursos en áreas como la defensa y el clima, ya que su crecimiento de la productividad se tambalea y el mundo se fragmenta en bloques rivales. El continente ha perdido su lugar en la vanguardia del progreso en la era digital, al tiempo que el libre comercio se cuestiona cada vez más y la regulación diverge entre las economías avanzadas. Esto dijo la señora Lagarde en un discurso que fue, pues, en París. Ella sigue diciendo lo siguiente, abro comillas. Al actuar como una unidad para aumentar el crecimiento de nuestra productividad y poner en común nuestros recursos en áreas en las que tenemos una estrecha convergencia de prioridades, como lo son la defensa y la transición ecológica, podemos obtener los resultados que queremos y ser eficientes en nuestra gestión del gasto público. Su llamado a una mayor integración se hace eco de las advertencias de otros responsables políticos que afirman que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría acelerar una nueva era de proteccionismo que sería especialmente perjudicial para la economía europea.
Y hablando del presidente electo de los Estados Unidos, pues Xi Jinping, el presidente de China, pues se ha acercado y dice que ofrece la amistad a Estados Unidos, pero advierte sobre ciertos límites. El presidente Xi Jinping efectivamente ha mantenido contacto con el expresidente y ahora presidente electo Donald Trump para felicitarlo y pedirle que la relación entre ambas potencias sea estable, sea sana y sea sostenible. Y apuntó que la historia enseña que China y Estados Unidos se benefician de la cooperación y sufren por la confrontación. Así que una relación estable, sana y sostenible, pues cumpliría con los intereses mutuos de ambos países y con las expectativas de la comunidad internacional. Eso sí, Xi Jinping pidió que ambas partes refuercen el diálogo y la comunicación y que gestionen sus diferencias de forma apropiada, especialmente en lo que pues, se refiere al respeto mutuo, a la coexistencia pacífica y a la cooperación. Señala que hay algunos límites que tendrán que revisarse, especialmente los que tienen que ver con los temas de tecnología, con las diferentes sanciones que hay a empresas chinas y también, pues por supuesto, a la protección de los intereses chinos y los intereses norteamericanos. para que ambos países pues fijen reglas que reduzcan las tensiones de las dos potencias que han sido constantes desde hace varios años.
Bueno, y ya de vuelta a la República Dominicana, el experto en el sector eléctrico Richard Medina señaló que el crecimiento sostenido de la generación energética en el país desde el año 2019 se debe al aumento del uso de gas natural y carbón. No obstante, advirtió que la situación financiera de las empresas distribuidoras de electricidad es insostenible, ya que pese a una mayor diferencia en el margen de precio de compra-venta de energía, las pérdidas continúan aumentando. Medina enfatizó que si una reforma estructural reduce estas pérdidas, no bastará para asegurar la estabilidad del sector. En su lugar, aseguró que sería necesario un incremento tarifario del 22% o implementar subsidios anuales por aproximadamente 602 millones de dólares. Durante la conferencia titulada Inteligencia Económica con o sin reformas, los negocios cambiarán de forma, organizada por Ecoanalítica y C2S Consulting, se destacó que la insostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras de electricidad es un problema al que se le debe prestar atención de manera urgente. Expertos del sector económico y empresarial analizaron los retos y oportunidades que enfrenta la República Dominicana, proyectando sus perspectivas para el 2024 y 2025. Otros aspectos claves de la economía nacional fueron abordados por Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD, quien señaló la estabilidad relativa del país frente a un entorno global marcado por conflictos geopolíticos y volátiles. A pesar de estos desafíos, Fuentes entienden que los precios de las materias primas han sido estables, lo cual alivia en parte la presión sobre consumidores y autoridades.
Hoy es martes, martes de Sumémonos, martes de acciones que construyen un mejor país y queremos compartirles que el presidente de la República, el señor Luis Abinader, acompañado por su esposa, la primera dama, la señora Raquel Arbaje, inauguró formalmente el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que está ubicado en el corazón de la ciudad colonial de Santo Domingo, el cual representa un legado que el Banco Popular Dominicano entrega a la sociedad en el marco de su aniversario número 60. El presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, el señor Manuel Grullón, y su esposa, la embajadora de República Dominicana en Francia, la señora Rosa Hernández, en compañía de consejeros y ejecutivos de la organización financiera, fungieron como anfitriones de este encuentro especial que pone en valor la Casa del Cordón, un histórico inmueble que fue erigido en 1503 y considerado por diversos historiadores como la primera casa de piedra y de dos plantas del Nuevo Mundo. Sus paredes alojarán la primera colección existente en la ciudad primada de América sobre la sociedad y el arte taíno y de los pobladores arcaicos de la Española, gracias a la alianza establecida entre el Banco Popular y la Fundación García Arévalo. En sus palabras centrales, el señor Manuel Grullón mostró la satisfacción de la organización financiera por contribuir con la modernización y diversificación de la oferta cultural en la ciudad colonial, en beneficio de los dominicanos y de los turistas que nos visitan, y explicó que el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón promoverá de forma instructiva y amena la conformación de la identidad dominicana y el reencuentro de la cultura originaria de nuestra isla con la cultura europea, hecho que dio lugar a un acontecimiento histórico, económico y social que cambió totalmente el curso de la humanidad. Así que felicitaciones al banco, felicitaciones a la ciudad colonial, porque la verdad que nos llenamos cada vez de más sitios emblemáticos para visitar y para disfrutar. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya venimos a conversar a fondo con Pablo García, que ya se encuentra por aquí.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Bueno, Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya sé que ustedes estaban esperando ansiosos después de estas pautas comerciales para conocer a nuestros invitados de esta noche. Por supuesto, uno de ellos, nuestro colaborador de siempre, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, nuestro querido Pablo Ignacio García, quien desde hace muchos años en el país está motivando este tema y quien afortunadamente ha decidido participar en Sumas para tratar estos aspectos que a ustedes les interesan tanto. Que si bien pueda que yo no sea emprendedor, la verdad creo que es importante conocer sobre ese entorno, conocer sobre la teoría y sobre todo sobre la práctica, ¿no, Pablo? Muy buenas noches, Pablo, bienvenido a tu sección, ¿cómo te va?
Muy bien, Santiago, muy buenas noches, muy contento de estar aquí y con un gran emprendedor que vamos a estar entrevistando.
Eso dijimos en nuestra agenda, ¿no? Quiero que nos presentes entonces a tu invitado de esta noche, quien nos va a ayudar un poquito a entender desde la práctica eso que en secciones pasadas tú y yo hemos hablado desde la teoría. ¿De quién se trata este invitado estelar que nos traes esta noche?
Esta noche, bueno, nos acompaña Steven Darling, uno de los cofundadores de Honest. Y realmente me gustaría pasarle la palabra a Steven primero para que hable muy brevemente sobre él, su trayectoria y cómo llega a este mundo del emprendimiento. Muy brevemente también sobre Honest, porque luego con él quiero profundizar en el tema que vimos en el programa anterior, que tiene que ver la importancia de hablar con tus clientes, incluso antes de lanzar tu producto, antes de lanzar tu servicio, conocer bien a ese segmento de clientes al cual vas a estar apoyando desde tu emprendimiento. Y es muy interesante cómo, digamos, por qué se me ocurrió a Steven para justamente contar la experiencia real sobre este tema. Y fue porque hablando con un inversionista, alguien que invierte en startups, en emprendimientos de otro país, me dijo que otro inversionista dominicano le había dicho que se había cruzado a Steven varias veces hablando con potenciales clientes y que eso es algo muy, muy bueno de todo emprendedor y es muy bueno desde la perspectiva del inversionista ver que los emprendedores realmente hablan con sus clientes para comprender el problema en profundidad antes de lanzar una solución.
Me gusta eso y como tú dices, creo muy adecuado, muy apropiado que conozcamos un poquito de Steven antes de empezar a hablar del proceso del emprendedor frente al cliente, ¿verdad? ¿Quién es Steven Darling? ¿Por qué se vincula al emprendimiento? ¿Cómo lo ha hecho? Bienvenido, Steven. Sumas está para ti y para todos los que quieran contribuirle a nuestra audiencia con temas de finanzas, con temas de emprendimiento, con temas que crean riqueza para el país y, por supuesto, para quienes los llevan a cabo. Así que cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Steven Darling?
Perfecto. Pues primero, gracias por esta invitación. Estoy muy feliz para estar aquí con ustedes, platicando un poco más de mi background y todo lo que estamos haciendo en Honest, no solo en la República Dominicana, pero en todo el Caribe y Centroamérica. Un poco de mi background antes de hablar de qué es Honest. Yo nací en un país que no es tan lejos de Dominicana. Yo soy de las Bahamas. Y de hecho, por casi toda mi vida, yo me estaba diciendo que Realmente yo quiero tener impacto, impacto no solo en mi país, pero en muchos países en el Caribe. En algún momento yo decía que quería dedicarme a la política. Mi sueño de sueño era ser el primer ministro del país. Obviamente ya no estoy en este camino, pero después de muchos eventos en mi vida, muchas experiencias, me di cuenta que realmente el tipo de impacto que yo quiero tener está conectado con la inclusión financiera. Y eso es porque muchas veces cuando yo era niño, yo vi personas en mi familia, yo vi mi mamá que a pesar de tener ingresos de clase media, no podía conseguir productos financieros que estaba buscando. Y me acuerdo mucho de muchas veces cuando yo era niño, mi mamá tenía que decidir entre pagar mi escuela y pagar otros gastos, porque no fue forma de sacar algún tipo de préstamo de un banco. Entonces, realmente cuando pienso en cuál es el propósito que tenemos para Honest, es realmente para que todos los dominicanos, todas las personas en el Caribe y Centroamérica, ellos pueden tener mejores oportunidades por acceso a muy, muy buenos productos financieros que podemos ofrecer a ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Honest? Tenemos un ecosistema de diferentes productos financieros, empezando con crédito y educación financiera. Ofrecimos préstamos desde 3 mil pesos hasta 12 mil pesos a dominicanos, donde tenemos acceso a muchos diferentes tipos de data alternativa para hacer el scoring crediticio. Pero también es muy importante porque no solo queremos ofrecer efectivo rápido a la gente, también queremos que las personas entiendan cómo manejar su crédito, cómo mejorar su nivel de educación financiera. Entonces, cada persona que tiene acceso a nuestro préstamo también tiene acceso a una aplicación donde tenemos muchos diferentes tipos de juegos, juegos muy sencillos que ayudan a la gente para entender cómo mejorar su forma de manejar crédito. Y cuando ellos interactúan con estos juegos, ellos reciben algún tipo de premio. El premio puede ser algún tipo de descuento con la Serena, puede ser algún tipo de cashback. O también puede ser un descuento en el costo de su siguiente préstamo. Y obviamente en el futuro queremos ofrecer más productos como cuentas de ahorros, como seguros, y después de tener una penetración muy interesante en Dominicana, queremos irnos a hacer la misma cosa en Guatemala.
Bueno, Pablo, ya tenemos la introducción, creo que clarísima, de Steven, con un contenido personal muy relevante, ¿no? Buena parte del emprendimiento creo yo que surge desde esa pasión personal que siente cada uno, motivada por diferentes razones. Ya ustedes escucharon la de Steven, que me fascina, pero pues cada cual puede tener diferentes motivos por los cuales resulta terminando un emprendimiento, resulta en esa aventura en la cual tú, Pablo, como experto, pues has acompañado a mucha gente. Vamos entonces a nuestro tema central, el cliente, las conversaciones con el cliente, Pablo. Retomemos un poquito desde ahí, ¿te parece?
Sí, y aparte me gustaría hacer una mención por lo que mencionas de la motivación para emprender, ¿no? Que es fundamental y también lo habíamos comentado en programas previos. El emprender no es fácil y tiene altos y bajos. Entonces, una de las claves de emprendedores exitosos es la perseverancia. Y para eso tienes que tener una gran motivación y creo que Steven sin duda la tiene. Pero donde sí me gustaría, Steven, que compartas tu experiencia es cómo hiciste todo el proceso de entrevistar y conversar con los que sería tu segmento de clientes, ¿no? El segmento de clientes que definiste, cómo definiste las preguntas, cómo definiste a quién entrevistar, cómo hiciste las entrevistas. Creo que todo eso es de mucho valor para los emprendedores.
Sí, claro. O sea, de hecho, cuando empezamos a Honest hace unos meses, solo la única cosa que tuvimos muy claro es que queremos ofrecer productos financieros a personas en el Caribe, ¿no? Pero obviamente hay muchas diferentes formas de hacer esto. Tú puedes crear productos para consumidores finales, también puedes ofrecer productos para los pymes, puedes ofrecer productos para los micropymes. Entonces, el primer día lo que hicimos fue viajar por toda la región. Pasamos muchas veces en Dominicana, pasamos casi un mes en Costa Rica, igual pasamos un mes en Guatemala y practicamos con más que 500 personas. Y la primera cosa que intentamos entender es básicamente cuál es su perfil, ¿no? Entender cuál es su perfil demográfica y también cuál es su perfil socioeconómica. Este es muy importante porque cuando ya es momento para lanzar tu producto, tienes que entender muy bien cuál es su perfil de usuario para que tú puedas hacer campañas de marketing que son muy, muy eficientes, ¿no? Entonces, en esta etapa de investigar las personas, lo que tú vas a preguntar es, o sea, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su género? ¿Cuántos ellos ganan cada mes? Y después de tiempo, tú vas a construir este perfil que puede ayudar muchísimo para hacer el marketing lo más eficiente que sea posible. Yo creo que la segunda cosa que nosotros hicimos fue entender cómo podemos dividir un poco más los diferentes segmentos que existen en este mercado. Obviamente, cuando estás pensando en productos de finanzas, hay muchos diferentes tipos de segmentos. El truco de cada emprendedor es entender cómo tú puedes dividir el segmento en un grupo que es tan sencillo, donde todos ese segmento realmente tienen los mismos deseos, tienen los mismos problemas y ellos experimentan problemas en la misma forma. Este obviamente es muy importante porque si no entiendes muy bien el segmento, nunca vas a llegar a product market fit porque tú nunca vas a entender realmente cuál es el problema real que este segmento tiene. También otra cosa que es muy, muy importante cuando estás investigando cualquier tipo de mercado es entender muy bien cómo ellos experimentan con este problema. Por ejemplo, en el mercado donde estamos trabajando, que obviamente es acceso a productos financieros, hay muchas opciones que ya existen en el mercado. Pero si tú como emprendedor quieres crear algún tipo de producto que es mucho mejor que lo que existe en el mercado hoy en día, tienes que entender qué funciona y qué no funciona. Y yo creo que la última cosa que es el componente muy importante en este fase de hablar con clientes, es tienes que crear algún tipo de MVP lo más rápido que sea posible y ponerlo en las manos de tus clientes potenciales para que ellos te puedan dar los feedback lo más rápido que sea posible y ese también te ayuda para construir las preguntas que son mucho más eficientes.
Excelente. Ahí para la audiencia aclarar que cuando se refiere a MVP es lo que se conoce como un producto mínimo viable. Es como una primera versión del producto que te permite aprender, ¿no? El objetivo siempre es aprender a partir de la interacción del cliente con el producto. Y Steven, yendo a la experiencia concreta, ¿qué anécdotas nos puedes contar de tu experiencia hablando con potenciales clientes o tu segmento de cliente en República Dominicana? Esos insights, ¿no? Esas cosas que descubriste a partir de esas conversaciones, cómo fueron, si fueron entrevistas cara a cara, cómo era que se hace ese proceso de descubrimiento.
Sí, claro. Cuando empezamos este camino, básicamente identificamos que hay tres o cuatro diferentes tipos de stakeholders en este mercado. Obviamente tienes los clientes, pero también tienes los bancos que existen hoy en día en Dominicana y también tienes a prestamistas informales que existen en el país. Entonces fue muy importante para nosotros para tener una conversación con cada uno de esos tipos de stakeholders. Primero, cuando platicamos con uno de los bancos que existen en el país, uno de los resultados más importantes que descubrimos es que hay muchos bancos que existen hoy en día que realmente ellos no tienen la forma de ofrecer préstamos a casi 50% de los dominicanos. La razón por esto es porque hay muchas personas en Dominicana que casi no tienen ningún tipo de información en el buró de crédito, o si sí tienen información en los buros de crédito, chance es muy, muy outdated, ¿no? Y los bancos hoy en día, la mayoría de ellos no tienen la forma de tomar datos alternativas para ponerlo en su modelo de scoring crediticio. También lo que descubrimos es hay muchos bancos que piensan que el nivel de riesgo para prestar a personas de algún segmento de la población es muy alto. Entonces, para ellos no les interesa este segmento. Y otra cosa que fue muy, muy interesante que aprendimos es incluso si los bancos quisieran ofrecer algún tipo de micropréstamo a los dominicanos no pueden. No pueden porque cuesta lo mismo de prestar 10 mil dólares como 50 dólares. No, solo se enfocan en préstamos de montos mayores. Después de esto, platicamos con muchos prestamistas informales. Y este fue muy interesante porque lo que ellos nos mencionaron es que en realidad el riesgo que ese segmento subbancarizado y no bancarizado tiene no es tan alto. Para ellos no es tan alto porque ellos tienen estos incentivos negativos, ¿no? Si una
Sí.
persona no paga, o sea, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Ellos van a mandar a alguien a su casa para hacer daño a ellos o daño a su propiedad. Entonces, realmente la tasa de demora que tiene no es tan alto. Y cuando platicamos con muchos de los dominicanos en la calle, nos dijeron que primero, muchos de ellos no confían en unos de los productos que ofrecen los bancos. La razón por esto es que ellos han escuchado de historias de chance en una familia, una persona en su familia, un amigo, que por chance ellos sacaron su primera tarjeta de crédito. Y después de esto, los bancos lo llaman para aumentar un poco su línea de crédito. Unas semanas después, ellos lo llaman otra vez para aumentar su línea de crédito. Hace que las personas tienen un montón de deuda y realmente entra en este debt cycle y ya no pueden escapar de este debt cycle. También una cosa muy interesante que aprendimos es, sí es cierto que hay muchas personas en ese segmento no tienen mucha información en puros de crédito, pero eso no significa que son malos pagadores. Eso no significa que ellos no tienen un flujo de capital que es muy constante. Y la forma de realmente entender este tipo de persona es entender cuáles son los diferentes tipos de data que existe de ellos. Data que puede ser sus pagos de telefonía, sus pagos de internet, sus compras en tiendas. Y después de recopilar todo ese tipo de información, podemos entender realmente cuál es su nivel de riesgo, cuál es su nivel de ingresos y podemos entender si realmente ellos tienen la capacidad de tomar algún tipo de préstamo y también si ellos tienen una capacidad de pagar el préstamo. Entonces, ese básicamente fueron unos de los insights más importantes que descubrimos después de hablar con casi 500 personas en Dominicana.
Excelente, Steven. Quizá por último preguntarte más bien qué recomendaciones darías o qué otras recomendaciones darías a emprendedores que empiezan este proceso de descubrimiento del cliente, de conversar con los clientes. Pueden ser tanto de en la experiencia que tuvieron, en qué lugares o en qué ámbitos la gente estaba más dispuesta a conversar, y por otro lado, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de preguntas no hacer, cuando diseñas un poco el guión, ¿no? De la entrevista que vas a hacer con los clientes, si tú sigues el libreto de preguntas o si descubres algo interesante y profundizas, ¿qué tips o recomendaciones puedes dar a otros emprendedores?
Sí, o sea, para mí yo creo que hay tres componentes muy importantes cuando estás investigando clientes potenciales. El primer componente es que tienes que entender muy bien cuál es el perfil demográfico y perfil socioeconómico de cada persona. El segundo componente es entender muy bien.
Y por ejemplo, para ese primer perfil, tú haces algunas preguntas para
Sí.
identificarlo o las haces antes.
Hay unas cosas que puedes hacer antes, o sea, tú puedes hacer como tus tareas en tu laptop. Muchas veces hay muchos diferentes tipos de research que es gratis y esto ayuda muchísimo para que puedes definir un poco más las preguntas que tú vas a hacer a las personas en viva. Entonces, yo creo que es una combinación de los dos. Pero obviamente en países como la República Dominicana, como Guatemala, no hay mucha información que es disponible en el Internet. Entonces, dependiendo del mercado, dependiendo del problema que quieras solucionar, tienes que ser mucho más creativo y hablar con personas y también observar personas. Porque yo creo que realmente Hay muchas veces que personas van a decir que estoy dispuesto de hacer tal cosa, pero realmente no están dispuestos de hacer esto. Entonces, nunca, nunca olvides de observar realmente lo que hace la persona. Y también yo creo que otro consejo que yo tengo es, obviamente sí es importante tener algún tipo de guión, ¿no? En tu guión que tienes, chance quieres entender un poco más cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes la persona experimenta el problema. Chance que tú vas a querer tener respuesta a cuáles son las soluciones que existen hoy en día para solucionar este problema. Obviamente tienes que preguntar cosas para entender qué tan doloroso es el problema, porque realmente si el problema no es tan doloroso, la gente no va a pagar nada por cualquier tipo de solución que tú vas a sacar. Pero también tienes que siempre practicar de pasado y no futuro, porque personas siempre van a decir que están dispuestos de comprar tu producto. Pero realmente yo creo que es mucho más valoroso entender qué han hecho en el pasado, porque ya se puede ser mejor indicador de qué pueden hacer en el futuro. Y también yo creo que es muy importante saber que cada momento en el día es una oportunidad para entrevistar a la gente, ¿no? O sea, no tienes que estar muy preparado. Si tú estás creando algo para, no sé, tiendas en Dominicana, cada vez que entras a algún tipo de supermercado, cada vez que tú entras a Las Arenas o Curipio, tú puedes hablar con las personas en la caja, tú puedes hablar con los clientes. Entonces, yo creo que hay muchas diferentes oportunidades para sacar información y realmente la persona que puede entregar el mejor producto es la persona que puede ser mucho más creativo con ese proceso.
Excelente, realmente muchísimas gracias. Aquí no habíamos coordinado nada previamente, pero justamente una de las recomendaciones de Estibón es la misma que les comenté en el programa anterior, ¿no? Hacer más preguntas sobre el pasado que sobre el futuro, porque las personas pueden estar muy sesgadas cuando te hablan de lo que harían en el futuro, pero realmente lo que han hecho en el pasado está siempre mucho más vinculado al comportamiento real de las personas. Así
Pablo, tú
que
como siempre trayéndonos valor a sumas, trayéndonos personas que nos permiten corroborar que muchas veces la teoría sí se aplica a la realidad y que funciona. Pues de algo tiene que servir esos estudios, esas investigaciones de académicos y claro que sí, la experiencia de quienes ya han recorrido el camino. Steven, un placer tenerte esta noche en Sumas. Esperamos que nos vuelvas a visitar y nos sigas contando de este emprendimiento que está en la República Dominicana. Que tengan una feliz noche, caballeros.
muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística cortica. Los préstamos del Banco Agrícola han disminuido el 16% entre enero y septiembre de este año. Una cifra para tener en cuenta.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento del orden, no altera el resultado. Y Santiago nos va a traer unos consejitos importantes a tomar en cuenta, porque, señores, miren, ya está ahí el Viernes Negro.
Ya
Santiago,
está ahí.
cuéntenme.
Ya está
Cuénteme.
ahí, esa es la verdad. Mire, la verdad es que a veces no sabemos qué comprar para Navidad y el Black Friday puede ser una oportunidad muy positiva para encontrar pues esos regalitos a un precio favorable, pero no se vayan a enloquecer. Para que no lo vayan a hacer, entonces vamos a darles algunos consejitos para aprovechar esas buenas ofertas. Lo primero es que pues planeen la cosa, es decir, si usted planea adquirir algo en esta fecha, tenga en cuenta hacer compras inteligentes. Acuérdese que conseguir esos ingresos, ese dinero, le ha costado esfuerzo, así que no lo malgaste, utilícelo bien. El dinero es para utilizarlo. Y quizás la Navidad sea un buen motivo para darle un regalito a alguien que queremos, a alguien que apreciamos, dejarle saber a quienes nos acompañan en el camino que les tenemos gratitud. Un producto, un servicio, algo puede servir para hacerlo. Pero por favor, aprovechen las ofertas sin comprometer su economía. Así que primer consejito de esta noche, eviten comprar por impulso. Y para ello es necesario que antes de que llegue este 29 de noviembre, antes de que llegue el Black Friday, pues ustedes hagan una lista de lo que realmente quieren comprar. Si ustedes se meten sin lista, con seguridad que van a encontrar, bien sea en los sitios que van a visitar o en las páginas web a las que acudan, van a encontrar ofertas realmente irresistibles y van a terminar comprando cosas que no necesitan. Si no lo necesitan, no lo compren. Es decir, si no está en la lista, no lo compren. Muchas veces esas cosas innecesarias que compramos por una muy buena promoción terminan por empolvarse sin ningún tipo de uso y perdemos el dinero. Así que mucho ojo, hagan primero la lista, tómense el tiempo para hacer la lista. Segundo consejito, que siempre está en todos nuestros consejos, es que no podemos dejar de abandonarlo. Establezcan el presupuesto. Es muy fácil dejarnos llevar por la tentación y gastar más de lo que efectivamente tenemos y acabarnos el presupuesto en un instante y excederlo fácilmente. Así que una vez hagan esa lista, asígnenle ojalá a cada producto más o menos el valor que ustedes estiman que se pueden gastar en él. Y sumen toda la lista y ese va a ser su presupuesto. Cuando llegue ahí, pare de comprar. Por más de que la promoción esté muy buena, por más de que quizás usted diga, bueno, pero me puedo adelantar para el cumpleaños del siguiente año, para lo que sea, no exceda el presupuesto. Manténgase dentro de su presupuesto. Haga la lista, haga el presupuesto, que no se va a arrepentir. Y por supuesto, dado que todavía nos queda un tiempo para que llegue el Black Friday, compare precios y productos. Aprovechen estos días que nos quedan antes para mirar posibles productos, la calidad de esos productos y sus precios usuales. Mucho ojo, a veces las tiendas físicas y las tiendas virtuales tienden a indicar que hacen descuentos cuando no es la realidad. Simplemente suben el precio e indican que están haciendo un descuento. Entonces usted juegue de manera inteligente y vaya y revise esos precios hoy en día para que cuando los consulte con el Black Friday efectivamente pueda comprobar si existe un descuento o no y si vale la pena pues hacer el esfuercito de comprarlo y recibir un beneficio satisfactorio. Entonces, vaya y compare productos para la calidad, identifique cuáles quiere y además compare precios y anótelos porque se le van a olvidar. Entonces, como usted ya tiene su lista de qué quiere, para quien lo quiere, enfrente escriba el producto, escriba el lugar en el que lo encontró y el mejor precio que encontró por anticipado para que el día del Black Friday simplemente usted mire y diga, ah, bueno, vale la pena comprarlo o realmente no es un descuento tan fiable. Revise las condiciones de la compra. No se le olvide las garantías, los gastos de envío, los tiempos de entrega, las políticas y cambios de devolución, en fin. Todo eso que hace que la compra termine siendo una experiencia satisfactoria o no, revíselo con cuidado, no se apresure. Y por supuesto, elija su método de pago. ¿Va a pagar de contado o a crédito? Bueno, no importa. Ojalá que siempre utilice la tarjeta de crédito, pero recuerde que esas compras navideñas, pues se deben pagar máximo al siguiente mes y medio para que no le cobren intereses a usted. Entonces, importante que defina su método de pago. Nuestro consejo en sumas, utilice la tarjeta, pero tenga el dinero ya disponible para prepagarla. Esto le va a permitir Ganarse los seguros que tienen muchas tarjetas, sobre todo para compras virtuales. Bueno, también las hay para compras físicas. Y segundo, ganarse los puntos, las millas, el convenio que usted tenga con el banco. Si son bienes duraderos y muy costosos, como por ejemplo electrodomésticos, pues mire posibilidades de pagar a plazos, a cuotas, sin intereses o con unos intereses bien cómodos que muchas entidades lo tienen. Eso sí, por supuesto, nunca exceda su capacidad de pago.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
¿Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor?
¿Y tú? ¿Te sumas?
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Pues yo la verdad sumamente entusiasmada con la entrevista de esta noche. Tenemos una persona súper interesante que nos va a comentar sobre lo que está haciendo muy importante para nuestro país. Tenemos a la directora ejecutiva del Banco de Alimentos, a la señora Julina Staffeld. Muy bienvenida. Qué gran gusto tener la oportunidad de conversar en esta ocasión sobre el trabajo maravilloso que hacen día a día. ¿Cómo estás?
Gracias, feliz de poder conversar con ustedes en esta oportunidad, sobre todo que acabamos de cerrar la conmemoración del Día Internacional, mejor digo, el Día Mundial de la Salud, perdón, el Día Mundial de la Alimentación.
¡Claro, sí!
No, pues en el marco del Día Mundial de la Alimentación, esta entrevista es coyunturalmente muy oportuna, así que te agradezco muchísimo la oportunidad.
No, muchísimas gracias a ti, y bueno, muchas personas, y sobre todo todos mis radioescuchas, han preguntado sobre el Banco de Alimentos, de qué se trata, qué es lo que hacen, porque suena muy interesante, dan préstamos ahí. ¿De qué se trata?
No, más que préstamos, nosotros donamos. Pues mira, somos una organización sin fines de lucro, pertenecemos a la Iglesia Católica, y lo que hacemos es rescatar alimentos para ser donados a organizaciones con inseguridad alimentaria. De esta manera contribuimos a mitigar el hambre y a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en beneficio de esa población vulnerable que por falta de recursos financieros, económicos, pues no tiene acceso a una dieta nutricional adecuada, balanceada, nutritiva.
Y bueno, ¿es algo, ustedes están a nivel local o también son parte de una red regional o internacional?
Nosotros estamos certificados por The Global Food Banking Network, que es la red mundial que agrupa todos aquellos bancos de alimentos que cumplen con un montón de requisitos que ellos tienen a nivel de gobernanza, de buenas prácticas de manufactura, de cumplimiento de procesos, etcétera. De manera que, a pesar de que somos un banco independiente, como en cada país, que los bancos funcionan de manera independiente, pero sí estamos agrupados por esa organización.
¡Qué maravilla! Y bueno, ustedes establecen donaciones, ¿verdad? Y esas donaciones están destinadas a otras organizaciones de la sociedad civil o a particulares.
Correcto, a organizaciones, porque imagínate, yo diría que ni el gobierno central tendría capacidad sí. para llevar alimento a cada persona que padece inseguridad alimentaria. Entonces, como Banco de Alimentos, nosotros hemos escogido esa población que ya está organizada, que está legalmente constituida por las leyes de República Dominicana. Entonces, se forma como una especie de club. Ya esas organizaciones, entiéndanse, hogares de niños huérfanos y abusados, de adultos mayores, de adictos en recuperación, de comedores, pero que ya están organizadas, valga la redundancia, nosotros le visitamos para comprobar que ciertamente tienen inseguridad alimentaria. También para ver su capacidad de almacenar y de procesar los alimentos que le entregamos y también comprobar la cantidad de beneficiarios que tienen. Esto nos permite a nosotros hacer una distribución justa, equitativa y que podamos atender a la mayor cantidad de instituciones, porque muchas veces viene una organización, quizás producto de su necesidad, y nos dice que tiene, digamos, 70, 80 personas, pero cuando vamos al lugar vemos que no hay capacidad para atender esa cantidad de personas. Entonces, wow. ¿Qué hacemos? Nosotros verificamos ciertamente la cantidad de personas que atienden para, en base a eso, nosotros poder hacer la donación.
Y, por ejemplo, ¿cómo obtienen ustedes? Porque tienen un enlace súper interesante, con, me imagino, con el sector privado también, ¿no? ¿Cómo hacen con ese socio estratégico?
Fíjate, el tema de realizar alianzas público-privadas es fundamental para la sostenibilidad de los bancos de alimentos. En ese sentido, tanto el gobierno como el Congreso, como el sector privado, sobre todo esas empresas que componen la cadena de suministro de alimentos, son fundamentales para abastecer el Banco de Alimentos. En ese sentido, contamos con el apoyo de muchísimas distribuidoras de alimentos, tanto locales como internacionales, que donan, ejercen su responsabilidad social en favor del Banco de Alimentos. Sin embargo, todavía es mucho lo que hay por hacer, porque estamos faltando una ley que garantice la soberanía alimentaria, una ley en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos. En países como el nuestro es muy común que hasta por una protesta, una huelga, los productores tienen la leche o la cebolla, la zanahoria, la tiren y la desperdicien en perjuicio, no solamente de aquellos que padecen inseguridad alimentaria, sino también del medio ambiente. Claro. Porque es importante que sepamos que esto que estamos viviendo, el calentamiento global y todo este cambio climático, en gran parte, más de del 14% de la emisión de gases con efecto invernadero tiene que ver con la destrucción o con el desecho sólido. Entonces, en la medida que los bancos de alimentos y otras organizaciones nos sumamos a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, también contribuimos con el medio ambiente.
Claro, wow, súper interesante. Y bueno, realmente entonces consideras y has podido ver, hay mucho desperdicio de alimentos a nivel, como has dicho, de huelgas que se hacen, pero también, no sé, otro tipo de entidades o solamente... No,
eso es lo mínimo. Ahí quise referirlo en el sentido de la importancia de contar ya con una ley que incentive y, castigue, digamos, esa clase de práctica. Pero la mayor cantidad de desperdicio y pérdida de alimento está en toda la cadena de distribución, desde la cosecha hasta ya el consumidor final, sobre todo en los campos invernaderos. Más de un tercio de todo lo que se produce va a la basura. Entonces es por eso que también como Banco de Alimentos estamos implementando un proyecto que es el Reagro, donde estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para tratar de rescatar, de recolectar todas esas mermas agrícolas y poder llevarlas a las mesas de esas organizaciones que tienen beneficiarios sin acceso a una dieta balanceada, segura, sobre todo.
No, impresionante. La verdad que traes unos datos que son impresionantes. Y bueno, ¿cómo pueden las personas en general colaborar, no solo con la entidad, sino a nivel de práctica común, ¿no? Como, o sea, queremos apoyar a la entidad, pero también en nuestra forma de manejo día a día. Entonces, esos dos tipos de tips a niveles distintos, ¿cuáles son la información que nos pudieses brindar en ese sentido?
Mira, toda ayuda, todo lo que tenga que ver con transferencia de conocimiento, con el ejercicio de horas voluntarias en el Banco de Alimentos, todo eso es bien recibido por nosotros. Como bien he sabido, somos sin fines de lucro, por lo tanto, muchas veces no contamos con los recursos suficientes para, por ejemplo, adecuar a tiempo los sistemas financieros, nuestras bases de datos, el sistema de inventario. Es decir, que hay muchísimas formas que las personas pudieran colaborar en el Banco de Alimentos. Diariamente tenemos un programa de voluntariado donde le damos la oportunidad a esos adictos en recuperación que ya están bastante avanzados, también a los adultos mayores que todavía están en capacidad de sentirse útiles, pues van al Banco de Alimentos y nos ayudan diariamente en las bodegas, en el cuarto frío, en temas administrativos. Muchas personas, por ejemplo, tienen un buen dominio del inglés y colaboran en algún departamento traduciendo algún documento, concursando en algún proyecto internacional, de manera que hay muchísimas formas. Wow. También quisiéramos formar en nuestro patronato, el voluntariado ya oficial con personas de la sociedad que nos ayuda a concientizar en las escuelas, universidades, sobre la importancia de tener un consumo responsable de alimentos. También llevar a cabo muchísimas campañas de recolectas de alimentos donde se involucre la comunidad, de manera que es muchísima la ayuda que cualquier persona en apoyar al banco puede hacerla.
¡Qué maravilla! La verdad que, Julina, es súper interesante todas estas ideas y sobre todo el trabajo que están haciendo día a día. Y ustedes, por ejemplo, ¿tienen algún evento anual o quisieran de alguna manera pues dar a conocer algún servicio específico en el cual también podemos seguir apoyándolos en este sentido?
Sí, mira, aprovechamos fecha como en septiembre que se conmemora el Día Internacional para la Concientización sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y, como te dije, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. Son temas pues que nos mueven, claro, a hacer esfuerzo para sensibilizar a las personas. Entonces, en ese sentido, normalmente hacemos campañas de recolectas de alimentos, pero también campañas de concientización, hacemos media tour para llegar a la mayor cantidad de personas para que entiendan la problemática que estamos viviendo en nuestro país. Más de el 22% de la población está en inseguridad alimentaria, pero tenemos un vergonzoso 6,3 con niveles de hambre. Es decir, que una o dos veces al año se acuesta con el estómago vacío. Entonces, es ahí donde tenemos que poner nuestro esfuerzo para que cada vez seamos más conscientes, no solamente con la producción, sino también con el consumo de los alimentos, para que podamos tener un planeta cada vez más sostenible.
Impresionante, de verdad que muchísimas gracias, Julina, por esta entrevista tan espectacular. En caso de que los radioescuchas quieran comunicarse con ustedes, ¿tienen una cuenta de Instagram o página de internet o teléfono donde se puedan seguir pues aunando sus esfuerzos y ese llamado a la acción con este tema tan apasionante para nuestro país?
Buenísimo, sí, claro, nos encantaría que nos siguieran. Estamos en Instagram y en todas las redes sociales como Banco de Alimentos RD. También tenemos nuestro website como Banco de Alimentos República Dominicana y creo que también a través de la página de The Global Food Banking Network, ahí pueden encontrar un poco más a nivel macro todo lo que hacemos los bancos de alimentos a nivel mundial. De manera que muchísimas gracias por esta oportunidad, porque siempre es grandioso poder visibilizar lo que hacemos como una forma de sensibilizar cada vez más a la comunidad y a las personas pues interesadas en los temas relativos al hambre y a la reducción de la pobreza.
Muchísimas gracias, Julina. Las puertas siempre estarán abiertas en este tu segmento. Sumémonos, mis queridos radioescuchas. Hasta la próxima. Cuídense.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
En tiempos bélicos como los que infortunadamente vivimos, les contamos, les anticipamos que íbamos a hablar de dos guerreros importantes para la vida. ¿Quiénes son ellos y de quién es la frase, Ivette?
Bueno, la frase es de León Tolstoy. La frase dice: los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Yo creo que eso es así. Sí, Santiago. La paciencia para poder hacer las cosas que nos hemos planificado, como por ejemplo ahorrar, buscar esos resultados, y el tiempo para que, señores, tenemos días contados. Así es que aprovechemos cada minuto, aprovechemos cada instante para vivir de manera satisfactoria y feliz. Feliz noche para todos y los esperamos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.